El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 7 de mayo del año 2026. La frase del día, por fin, 7 puntos de 9 posibles en los torneos internacionales, don Steve. La frase del día. No soy nada para nadie. Y esa es mi mayor libertad. Franz Kafka. ¿Cómo le va, don Steven, hombre?
Es una frase de ermitaño, don César Augusto. Buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto
siempre. Es una frase de ermitaño, sí, señor. Bueno, Kafka, que era checo, tuvo momentos de muchísima soledad.
Se nota.
La condena, el proceso. Sí. Uno de los primeros libros que me regaló mi hijo David fue Carta a un hijo, un libro fantástico, maravilloso. Se lo recomiendo cuando tenga un hijo.
Bueno, don César, pues a ver, ¿qué le digo yo? No, a mí sí me gusta hacer algo para la gente. A mí me gusta que mi mamá se preocupe por mí, que mis tías me consientan, que si tengo novia también sea importante para ella. No, a mí sí me gusta. Entonces, me parece una gran frase, ¿no? Muy, muy filosófica y todo lo que quiera, pero no, a mí sí me gusta que me quieran.
Muy, muy poética. Sí. Hombre, por aquí tengo un correo referente a eso, pero bueno, ya lo voy a leer más adelantico. Quiero, antes de empezar con los temas deportivos, pues hacerle un reconocimiento de recuerdo, de alegría, a un hombre que fue muy importante en este país, Jaime Aparicio, atleta, fue el primero en ganar una medalla de oro panamericana en los Panamericanos de Buenos Aires en el año 1951 en 400 vallas, caleño. Estudió arquitectura, arquitecto de la Universidad del Valle, se dedicó a la astronomía y murió en Cali a los 97 años, en su tierra, don Steve.
Y puedo seguir con eso, César. Yo le mandé ayer a usted un archivo, un trino.
Sí, señor.
Desde la cuenta de don Guillermo Ruiz. Y lo que me impresionó fue lo maravilloso que lo han recreado después de su fallecimiento a un hombre que estuvo con usted mucho tiempo aquí en esta casa, en el Carrusel Caracol en su momento, y lo recrean dando datos actuales. Gracias a la inteligencia artificial, lo que hacen es recrear su voz, revivirla, y hacen una caricatura espectacular en la cuenta. La cuenta que están usando es la de Don Guillo, que siempre tuvo, arroba Don Guille Ruiz. La verdad, muy bonito, contando la historia de René Higuita como arquero, pero veo que están haciéndolo continuamente y un gran homenaje, como usted me dijo ayer, una manera de recordar y de hacer que su memoria no se vaya, ¿no?
Extraordinario, Steven. Mire, tuve el privilegio, el honor de hacer libros de fútbol con él. Él hizo más de 40 libros de fútbol y la historia, la memoria del fútbol colombiano está en esos libros de don Guillermo Ruiz. Escribió libros de todos los clubes, de la selección Colombia, hicimos varios, un hombre inquieto, y lo que se está haciendo hoy se le debe a Daniel Ruiz, su hijo, que es inquieto, que es un hombre brillante, que le gusta la tecnología, que está metido en la inteligencia artificial, y nos vamos a deleitar escuchando a don Guillermo Ruiz Bonilla. Bueno, Steven, permítame comenzar con la noticia que dábamos ayer sobre el peligro en el que está el partido Colombia-Costa Rica para que se haga en el Estadio El Campín de la capital de la República. Lo primero es que le va a tocar al alcalde Carlos Fernando Galán hablar con la gente de la federación, porque se ha interpuesto mucha gente y muchas cosas. Primero, el tema de Esencia, Esencia lo tiene programado, por ese lado no hay problema, la fecha está FIFA, está fija, no hay concierto, se separó con suficiente anticipación. Pero viene el tema de la Comisión de Seguridad de Bogotá, que ya se había pronunciado con el Partido Internacional Atlético Nacional, que no se podía hacer en el Campín, que no había policía, que era el Día de la Madre, una situación que realmente pues...
Pero lo del Día de la Madre lo entiendo, suena charro, pero acuérdese que el Día de la Madre es uno de los días más violentos del año en Colombia.
De acuerdo, pero siempre ha habido fútbol. Y yo creo que todo tiene que alcanzar para que lo que normalmente tiene una ciudad, que es violencia, que es
espectáculo. Lo que pasa es que, por número de habitantes, Bogotá es una de las ciudades con las que menos policía se cuenta.
De acuerdo, pero bueno, ese es un tema que ojalá solucionen, porque o si no, se va el partido para la ciudad de Medellín. y seguramente que el alcalde Carlos Fernando Galán, que es dirigente, va a estar muy atento del tema para que esa despedida del 29 de mayo de la Selección Colombia entre el equipo nacional y la Selección de Costa Rica se pueda hacer en el Estadio El Campín. Todo está listo, el estadio está listo, la fecha está lista. Sencia dispuso perfectamente ese día para que se haga el partido, pues que los otros trámites no generen inconvenientes y no generen trabas y bloqueos para que el partido no se pueda realizar en Bogotá y se tenga que ir para la ciudad de Medellín.
Oiga, bueno, César, debe estar usted muy contento. Yo también, porque es que lo mío cuando yo hablo de un jugador de fútbol, jamás, créame, jamás lo hago pensando en temas personales. Y lo celebro además porque pues si llega a la Copa del Mundo, prefiero que llegue haciendo goles a que llegue en mal momento. Ayer en Internacional de Brasil ha ganado su partido de la Recopa Gaúcha frente a Brasil de Pelotas y uno de los dos goles con los que le ganó a este equipo lo hizo Rafael Santos Borré. Entonces
el de la victoria.
El de la victoria, además tuvo asistencia, gol y asistencia. Tuvo un gran partido y bueno, es digno de contar y de celebrarse porque
yo no
quiero que a los jugadores colombianos ni más falta les vaya mal.
No, lo sé, pero usted me va a criticar.
¿Por qué?
Era malo el partido de Santos Borré. Malo. Llevaba 13 partidos sin anotar. Lo pusieron de titular en este partido, en el anterior no lo había sido y no jugaba bien, pero apareció. Esa iluminación que esperamos aparezca en el Campeonato del Mundo, sí lo llevan, yo creería que sí, pero digamos que es una posición que todavía podría estar abierta para otras alternativas, pero sí lo llevan, que se ilumine y que esté en su mejor momento en caso en que le toque participar con el equipo nacional.
Pero César, a mí los delanteros si juegan bien o si juegan mal, lo importante es que metan goles.
De acuerdo.
Y el tipo hizo una asistencia y un gol en un partido que queda 2-1, puede ser malo, lo hizo bien.
Y queda de título.
Y que era de título de esa Recopa Gaucha. Ahora, estaba jugando con un equipo de media petaca, pero era había que hacer gol, había que sacarse esa cantidad de días o de semanas ya sin hacer gol, y eso fue lo que hizo Rafael Santos Borré, y bueno, es importante destacarlo.
El Brasil de Pelotas era el equipo que estaba jugando con Internacional, pero igual los equipos en Brasil, incluso los de segunda categoría, son buenos.
Pues sí.
Hoy pusimos como tema del día un planteamiento, una afirmación que hizo Campo Elías Terán anoche en La Polémica. Nos da miedo ganar. ¿Usted qué piensa? Porque eso mismo se podría aplicar al Bayern Múnich, ¿o no?
A ver, mire, no. A mí no me parece. Pero el Bayern Múnich ha ganado muchísimo, por Dios, César Augusto.
Sí, correcto.
El hecho de que no haya ganado ayer y que vaya a estar viendo la final desde la casa no significa. Este es uno de los tres equipos más grandes de la historia del fútbol. No se puede comparar el Bayern con nada.
Pero el Bayern.
¿Qué?
El Bayern, que el mejor equipo del mundo, que el mejor tridente del mundo,
pues
que
bueno,
teníamos el jugador.
A ver,
del Balón de
aterricémosle un poquito, César Augusto. Aterricémosle un poquito. Estaba jugando
ganaron,
con él.
No pudieron ganar. Estaba, por lo que yo le he dicho a usted, sí. Porque es que al frente siempre hay un rival y esta vez estaba
nada más y
nada menos que el de Luis Enrique, el Paris Saint Germain.
Ah, pero usted no puede comparar equipos colombianos, ni siquiera en el contexto, pues yo le entiendo, no es que esté comparándolos directamente a los colombianos con el Bayern.
No los comparo.
Lo tengo clarísimo. Pero ni siquiera para dar un ejemplo, porque es que el Bayern es un equipo que ha ganado casi todo lo que ha enfrentado. Solamente que ayer se enfrenta con un equipo que primero es el actual y vigente campeón de la competencia, y segundo es más maduro porque Luis Enrique lleva más tiempo allí, lleva mucho más tiempo.
Sí, pero yo se lo menciono simplemente para decirle que no siempre se gana, Steven, y porque no se gana, no se pueden cortar cabezas. Mire el caso de Luis Enrique, que esta mañana lo analizaba en el Morning
Call. Pues lo intentaste hacer un paralelo entre Lorenzo...
No, Luis Enrique. Lorenzo no lo mencioné.
Hablaste del técnico de Colombia,
No lo mencioné, ni lo voy a mencionar, y menos para compararlo, por favor. No lo mencioné. Simplemente defendí una cosa que he defendido toda mi vida, los procesos. El señor Luis Enrique llegó a la selección española y resulta que las cosas no se le dieron. En el Campeonato Mundial de Qatar, el primer partido lo pierde contra la selección de Suiza 1-0. Uh-huh. El primer partido se lo gana Costa Rica 7-0. El segundo partido lo empata con Alemania 1-1 y pierde el tercer partido con Japón 2-1. Y en octavos de final, un equipo muy bueno, que era candidato, porque ya había ganado en el 2010, con excelentes jugadores, se enfrenta a Marruecos, y en un partido donde
¿Pero lo echaron?
Donde hicieron más de 1000 pases, lo echaron. ¿Por qué lo echaron?
Pues porque el equipo jugó muy mal ese campeonato del mundo.
Lo jugó muy mal. Juega mal un campeonato del mundo y hay que echarlo de entrenadores.
Pues sí.
Hoy, si hay una selección en el mundo que quisiera a un técnico español dirigiéndola, es esa.
Pues es que hoy es fácil, César Augusto, hoy es fácil hablar.
¿Dos españoles en la final de la Champions? No, simplemente lo digo, que la gente no tiene paciencia ni en el fútbol ni en la vida, y la paciencia es una de las virtudes que hace verdaderos sabios. ¿A usted no se lo enseñó eso su mamá?
No, pero eso está incluso en la novena de Aguinaldos, pero César Augusto, hombre.
Eso en la novena.
Por eso, pero a ver, César Augusto, hoy es muy fácil porque el tipo repite Champions, final de Champions, y lleva 2 años siendo quizás el mejor entrenador del planeta. Hoy es muy fácil decir, pero mire, ¿cómo lo van a echar de España cuando el tipo es tan brillante? Pero en ese momento, Luis Enrique hacía jugar a una España de manera aburridísima, era un equipo aburrido. Ese equipo, ese equipo contra Marruecos no remató sino una vez al arco. Tuvo el 73% de posesión y remató una vez al arco.
Portería. ¿Pero cuánto remate a portería? Tuvo mala puntería, pero tuvo 7 oportunidades de gol.
No sé, se deja de defender cada vez que mire, echan a un técnico, hombre. Así como dices que decías algo como que los dirigentes de equipos como el Atlético de Madrid no son ningunos brutos porque toman la decisión de que permanezca el Cholo Simeone, tampoco son unos brutos los de España que dijeron y hoy son favoritos a ganar el Mundial. Entonces, también se toman decisiones cuando son para sacar técnicos con argumentos, César, no solamente por capricho.
Lo que pasa es que a la gente le encanta llenarse de argumentos. ¿Sabes cuáles eran los argumentos de los españoles en esa época? El argumento era que puso a Rodri en el Mundial de zaguero central. El argumento era que puso a Asensio, que no metía goles, como centro delantero. El argumento era que no cambiaba, que quería solo una línea de juego. El argumento fue que abrió un canal de Twitch donde tenía cercanía con los aficionados y era extraordinario, y a los españoles no les gustaba. Y todo ese tipo de cosas es lo que hoy lo potencian como el mejor entrenador del mundo.
Sí le digo, y
con un equipo que puede ganar su segunda Champions League.
Yo sé que usted no quiere hablar de eso, y si quiere, pues pasamos al siguiente tema. Pero le voy a ser muy enfático. El señor Lorenzo, lo eliminan en primera ronda.
Pero yo no estoy hablando de Lorenzo.
Por eso, pues yo sí. Si lo eliminan en primera ronda, el señor no tiene nada más que hacer en la Selección Colombia. Porque ese equipo debería avanzar más.
Yo no estoy hablando de Lorenzo, Steven. No sé usted por qué tiene la obsesión de Lorenzo negativa en la cabeza.
Pues porque cuando usted habla de
cualquier director técnico.
Usted habló de los procesos, señor Londoño, y esta mañana mencioné el nombre del técnico de Colombia. Pero aquí yo tengo el titular de esa editorial y dice: si Luis Enrique fuera técnico de Colombia, ya lo hubieran echado.
¿Quién es el técnico de Colombia? Lo hubieran echado hace rato. Hace rato. ¿Y sabe por qué lo hubieran echado? Por la presión de la gente.
Pero miren, usted no me dejó.
Porque hay directivos que aguantan, ¿no? Entre otras cosas, Steven,
señor,
están hablando de Leonel para el Medellín. ¿Eso
me encanta,
es cierto?
Me encanta. Sí, señor. Es el primer opcionado hoy a llegar al Deportivo Independiente de Medellín.
Bueno.
Y lo hacen bien, porque apagan el incendio un poquito. Apagan el incendio de las críticas, de esta animadversión que hay con la dirigencia. Y segundo, Leonel es un ganador. Y cada vez que ha ido al Deportivo Independiente de Medellín ha ganado. Entonces me parece.
Es un ganador, pero tiene un manejo muy complejo de la situación interna de los equipos. Muy complejo.
Desde que me dé títulos, yo trato de llevarlo.
Muy complejo.
Es que uno tiene que rodearse de gente ganadora. Uno tiene que ganarse de gente ganadora.
Sí, pero yo creo que hay cosas que son mucho más importantes que tener alguien solamente exitoso y que de pronto no tiene otras condiciones que son importantes en los equipos de fútbol. Pero como aquí somos chéveres con la gente, con Avianca les tenemos, Steven, boletas.
¿Usted es chévere conmigo, César Augusto?
Pues tanto que lo invité hoy a almorzar, ¿le parece poquito? Ya está oliendo el almuerzo en la casa, hombre.
Uy, frijolitos, qué maravilla, hombre.
Frijolitos verdes.
Así es. Bueno, tenemos
ya doña Luz está lista aquí ayudándonos.
Oído, César Augusto. Hinchas de Junior y del Medellín. El Pulso con Avianca, la aerolínea más antigua de América, se fundó en 1919. Su sede principal fue y es la ciudad de Bogotá. Y donde, bueno, hemos tenido, yo creo que tenemos muchos recuerdos de lo que han sido los viajes a través de una aerolínea roja que está en nuestro corazón, que se llama Avianca. Pues nos entrega esto, una boleta doble para el partido Medellín-Flamengo. Uf, es un partidazo.
Un partidazo que ojalá llene el Atanasio. No me vengan ahora los hinchas de Independiente Medellín con la disculpa de que el equipo está muy mal, de que lo eliminaron, de que no tiene técnico. Es el momento del respaldo.
Sí, señor.
Hoy va Flamengo, el mejor equipo de Sudamérica. Además va un colombiano que está triunfando y que va a llegar al campeonato del mundo. ¿Cierto? Hoy hay que llenarlo, Steven.
Cierto. Sí, es cierto, César. Y el otro es Junior de Barranquilla contra Cerro Porteño, que estoy seguro va a ganar esta vez.
Le creo a los dos. ¿Vamos con la polla de una vez o no?
No,
Primero, ¿qué tienen que hacer los oyentes para ganarse las boletas de Avianca, que son dobles?
Denos un datico de Avianca, de su historia rica como empresa, como aerolínea, como orgullo de los colombianos.
Por ejemplo, ¿cuál dato?
Pues ¿cómo le voy a cantar el dato a la gente?
No, pero haga la pregunta.
No. Déjeme, yo le doy más datos y le hago la pregunta en segundos o en minutos. Y envía un correo cuando tenga la respuesta a la pregunta que le vamos a hacer. Le voy a pedir que envíe un correo a elpulso@caracol.com.co. elpulso@caracol.com.co y nos responde. A ver, por ejemplo, ¿qué color predomina en la imagen de Avianca? Lo acabo de decir,
ay,
¿no?
Ay. El color de dos equipos que juegan hoy, pero es fácil.
¿Y
pero tienen que responder.
Uno que ganó ayer, maestro.
Bueno, ya vamos a hablar de los partidos de ayer, de la victoria de América, de la victoria del Tolima, del empate de Independiente Santa Fe, que originó el cuestionamiento del día. Nos da miedo ganar, pero antes déjeme decirle, oiga, qué escándalo el que se armó en el Real Madrid con la pelea entre Valverde y Tchouaméni. Dicen que uno en la clínica, eso comenzó ayer, hoy parece que se fueron a los puños, el tema bien complicado.
No, parece, César Augusto.
No, mire, se fueron a los puños.
As.com en España ha confirmado absolutamente todo, ha confirmado lo de, es que nada se ha exagerado, es que esta mañana yo dije, eso tiene que ser un fake. Llamé a mis colegas en España y me contaron todo, y efectivamente...
¿Y cómo fue la cosa?
Bueno, primero me dicen que es el altercado más grande que ha tenido en la historia Valdebebas. O sea, que eso nunca se había visto. Y segundo, porque es que algunos jugadores dicen, eso es normal. Pero una cosa es un empujón, un intercambio de golpes entre compañeros, pues por un problema. Y otro es que lo manda al hospital, César Augusto. Lo mandó al hospital a Valverde. Primer tiempo y segundo tiempo.
Lo mandó al hospital. Lo que pasa es que ese Tchouaméni debe dar duro.
Y el entrenador le tocó ir, después del entrenamiento, salió inmediatamente hacia el hospital a ver cómo seguía Valverde. Parece que tiene una... le rompió un poco el pómulo. Es una vergüenza que en un equipo como el Real Madrid pase una cosa tan delicada. Dicen que Florentino Pérez está estudiando con su junta directiva tomar las decisiones más fuertes en este caso, la sanción más drástica para estos dos jugadores. Así no se resuelven las cosas. Yo sé que algunas veces en redes romantizan eso de que se den trompadas y todo eso.
No, a veces pasa
en el fútbol y que a veces lo normalizamos. Pero de ahí a mandar a un compañero, a un colega, a uno de tu mismo equipo, a el hospital César Augusto, me parece impresentable.
Oiga, usted sabe que yo transmití en vivo y en directo una pelea puños en un entrenamiento de la Selección Colombia en el Mundial del 94.
¿Y quiénes eran los boxeadores?
Más adelantico le cuento quiénes eran los boxeadores, porque vamos a presentar ese hecho con una sección, con la sección de los recuerdos del Campeonato del Mundo. Déjeme leer antes algunos correos porque vamos a la pausa. Oscar Giovanni Gómez, un equipo que pretende jugar una final de Champions no puede recibir un gol a los 3 minutos de iniciado el partido. Esto demuestra la inexperiencia del técnico Kompany, hizo la de Lucas González en sus inicios. Piensan en atacar y se descuidan en la defensa.
No, Lucas González no lo nombré hoy, que es un absoluto ganador hoy.
Lo está mencionando Don Oscar.
Sí, yo sé, por eso. Don Oscar, ¿dónde están hoy los haters de Lucas González. Los que le sacaron el video haciéndolo o tratando de ridiculizarlo, diciéndole que vendía humo cuando mencionó que era 100 veces mejor el Tolima que Nacional de Uruguay. Ayer le dio un baile, ya seguramente hablaremos de eso, César, pero le dio un paseo absoluto a ese equipo. ¿Dónde están los matoneadores, los bully que tanto hablaron? Ayer calladitos en redes sociales, ninguno ridiculizando a Lucas porque le dio paseo al Nacional de Uruguay, que es un equipo histórico de este continente.
Mire que hoy hay muchos correos que traen su nombre a colación. Don Uriel Osvaldo Gómez, señor Arce, ¿sí vio a Borré anoche? ¿Hoy también le va a dar palo? No, ya.
Empecé hablando de eso. Tranquilo. Y empecé hablando de eso, ¿eh?
Tranquilo, pero es que lo mandó anoche seguramente. Héctor Emilio García, César, por favor pregúntele a Steven, ¿dónde quedó la jerarquía de Santa Fe anoche? Siempre es lo mismo. Toda la vida nos ha pasado la misma historia. ¿Jerarquía o usted sigue pensando que en Santa Fe tiene jerarquía?
Santa Fe es un... No, es que usted mismo lo ha dicho y yo hasta comparto su opinión. Un resultado no hace que un equipo pierda la jerarquía. Es que la jerarquía es una cosa que usted asume y que la va a llevar en el escudo y en el legado. E Independiente Santa Fe, uno es el primer campeón. Dos, tiene bastantes títulos en el fútbol colombiano. Tres, el único campeón de Copa Suramericana. Y en los últimos años, cada vez que lo hemos dado por eliminado, incluyéndome, me ha callado y nos ha callado la boca haciendo
Santa
campañas donde termina metiéndose
Santa
y siendo campeón.
Cosa seria.
Entonces, ese equipo tiene su mística, no me diga que no.
Claro, ese equipo tiene un ADN interno, espiritual, de garra, de coraje, de supervivencia que es impresionante y eso uno lo tiene que destacar. Ayer, y le mando un abrazo al gran artista de Valledupar, don Eibar Moya, ayer un amigo de él, Álvaro Barcárcel, me pegó una insultada terrible.
¿Por qué?
Yo tenía demencia senil porque había dicho que Santa Fe no tenía jerarquía. Don Álvaro, Alvarito, le mando un abrazo grande, bien grande. La jerarquía no es de hoy o de mañana, la jerarquía es de siempre y uno no puede decir que un equipo tiene jerarquía cuando gana un partido y después quedarse callado y meterse debajo de la mesa cuando pierde otro. Don Steven, una pausa y ya seguimos.
Y volvemos.
No olviden a Bianca. Don Steven, usted tiene ego en su cabeza, yo también, estamos elegantes, bien peinados, yo un poco más natural, usted mucho más riguroso.
Yo más engominado, diríamos.
Usted más engominado.
Sí, señor.
Pero con ego le voy a contar la pelea del Mundial del 94. Estábamos en un entrenamiento. En esa época, era la época en que estábamos estrenando celulares en las transmisiones, 1994, Estados Unidos. Y en un entrenamiento se agarran a puño limpio Freddy Rincón y Harold Lozano. A puño limpio.
Uy, pero esa es una pelea dura.
Dura. Y ya habían pasado los dos partidos, el partido de Rumania que perdimos y el partido frente a la selección de Estados Unidos.
Gigantón en los dos.
O sea,
sí,
es una pelea
Freddy,
de
que en paz
pesados.
Descanse. Y Harold, gigante.
Y la muñequera.
Porque
fue
es que
brava.
Yo, entre Tchouaméni y Valverde, por ejemplo, Valverde no parece livianito, pero usted lo ve jugar y mete duro también. Esa
es
pelea que tuvo que haber estado ruda.
Es que acabo de leer de un amigo mío de Madrid qué fue lo que pasó. Resulta que ayer en un partidito donde Tchouaméni estaba en un equipo y Valverde en otro, hubo una entrada fuerte de uno contra otro, la cosa no pasó a mayores, se miraron mal, entraron al camerino y ahí se dieron golpes. Los separaron, parece que el tema se había arreglado y hoy se volvió a presentar el partido. Lo increíble es que era un entrenamiento.
Pero me dicen que el detonante, César, hoy, después de lo que pasó ayer, que está usted en lo cierto, es que llegó Tchouaméni y Valverde no lo saludó. Imagínense.
Sí, pero sí, no lo saludó, la cosa quedó mal. Se hace el entrenamiento, se hace el partido y otra entrada, el partido era normal y hay otra entrada fuertísima de Valverde contra Tchouaméni y ahí se armó la grande. Y lo malo es que viene el clásico y seguramente ni Valverde ni Tchouaméni van a ser alineados por el técnico.
Que los dos son muy importantes, muy importantes. Yo creo que más Valverde, pero Tchouaméni también ha tenido una temporada destacada.
Y los dos son muy buenos jugadores. Bueno,
sin duda.
¿Usted cree que a Santa Fe le dio miedo ganarle al Corinthians?
A ver, yo no creo que los jugadores en un momento digan estoy temblando. No se trata de eso. Pero sí a uno le parece curioso que los equipos colombianos cuando le están ganando, y esto particularmente es con los equipos grandes, cuando estás consiguiendo victorias importantes. Es que la victoria de ayer era para sacar el carro de bomberos, le digo. Era una victoria frente a Corinthians.
Y para salir de 10 partidos por favor, sin ganar en Copa Libertadores.
Por favor. Y frente a Corinthians, campeón del mundo, Corinthians con 5 veces más presupuesto que Santa Fe. Era una victoria para venir acá a hablar de eso una hora completa.
Corrijo, 8 veces más presupuesto que Santa Fe en cuanto a la plantilla de jugadores.
Pero César Augusto, si usted está controlando el partido, si usted está teniendo más opciones que el rival, porque Santa Fe en el segundo tiempo sobre todo tuvo muchas opciones para ampliar el marcador.
Partidazo extraordinario el partido de Santa Fe en el segundo tiempo.
Por eso. Entonces, si usted tiene todos esos ingredientes, ¿para qué hace? Primero, los cambios a mí no me gustaron. Los cambios creo que no correspondían al partido, a lo que estaba pasando en el partido. Por ejemplo, Rodallega ya estaba cansado. Rodallega se hace un señor partido de fútbol, pero un señor partido de fútbol, no solamente por el gol, sino que casi se hace 2 goles que fueron increíblemente atajados por el arquero de Corinthians, y era el hombre que empujaba desde atrás. Él se tiró unos metros más atrás, no fue el delantero típico, sino que lo intentó desde atrás.
Usted me permite un paréntesis ahí. Señor. Ahí es que lo de los cambios me quedó sonando. Mire, el cambio de O'Brien por Jacar Perlaza al minuto 55 me parecía normal. Además, O'Brien hace el pase extraordinario para el gol de Rodallega.
Sí, pero por ejemplo, Zapata. ¿A qué metes a Zapata? Dígame, ¿a qué metes a Zapata? ¿A qué metes a Zapata? Tenías que meter...
A tener la pelota.
¿De qué? Ese muchacho no tiene la pelota, ni la suelta, ni la tiene, ni nada.
No, pues está bien, pero a tener la pelota, y además fue la intención porque jugó muy desde atrás. Mire, Escarpeta
pero
por
Olivera, le salió
César Augusto. Sale lesionado. Palacios por Elivelton sale lesionado. Y Zapata por Fernández Frasica. A tener el balón.
No, mire, lo que necesitaba Independiente Santa Fe era un poquito más de solidez en el medio y sacar a Hugo, que ya se veía realmente desgastado. Y con eso soluciona aquello que ya se estaba viendo. Déjeme terminar, señor Londoño. Y con eso se hubiera salvado aquello que se estaba viendo. ¿Qué era? Que le ganó primero la posesión, que Corinthians no tuvo la posesión del balón en 70 minutos, por rato, sí, pero Santa Fe fue el dueño de las acciones. Y segundo, que ya lo estaba metiendo en territorio del arquero Mosquera. Entonces, Santa Fe le permite a Corinthians, porque pues mira el tiempo, dice minuto 80 o minuto 79, esto ya es nuestro, vamos a aguantar. Y además, en la pausa de rehidratación, uno de los jugadores dice, cada vez que nos llegue el balón, si podemos jugamos, si nos reventamos y mandamos... voy a decir la expresión, mandamos a la mierda el balón, fue lo que dijo el jugador.
Sí, está mandamos bien.
Y eso fue lo que empezaron a hacer, invitación, siempre que usted hace eso, invitación para que el rival venga y lo acorrale. Y eso hicieron, maestro.
No, pero a ver, Steven, es que usted olvida que al frente estaba Corinthians, mire.
Sí, pero ese mismo Corinthians lo dominó todo el tiempo Santa Fe.
Correcto, lo dominó todo el tiempo, fue más que Independiente de Santa Fe, pero no esperes que ese dominio va a aguantar los 90 minutos. Santa Fe hizo un partidazo ayer, partidazo. El segundo tiempo es un segundo tiempo extraordinario que se embarra por un error que no tiene que ver ni con el miedo, ni con los cambios, ni con lo que usted está diciendo, Steven. Mire, Yuri Alberto, 30 millones de dólares. Bidón, 25 millones de dólares. André, 20 millones de dólares. Rodrigo Garro, 15 millones. Sousa, 14 millones.
Importan bastante pocos datos.
El arquero Gustavo Henrique, que fue figura, 14 millones de dólares. Cuando un equipo tiene esos jugadores, no me vengas a decir que Santa Fe tiene con qué alejarlo de la portería de Mosquera Marmolejo y arrinconarlo en su zona, evitando que llegue sobre el pórtico. Le iba a llegar, perdía 1-0, se iba a venir con todo. Por eso el partido fue extraordinario. Pero sabíamos que el rival se iba a venir con todo. Lo que es increíble es que al minuto 93 nadie controle a un marcador de punta. ¿Quién estaba por allá? Rodallega.
Venga, yo le acepto, cansado, César, yo le acepto que hablemos de plata y hablemos de costos de los jugadores y de las nóminas antes de los partidos. Pero después de haber visto el partido de ayer, esos dos equipos en la cancha valió más Santa Fe que Corinthians hasta el minuto 80.
Pues, espéreme. Santa Fe.
No, qué mérito. Hasta el minuto 85 fue más Santa Fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Faltando 5 minutos o nada, faltando nada, 2 minutos, le empatan el partido y entonces me sacas el argumento y la carta de la plata. Si ayer se veía más caro Santa Fe que Corinthians.
Sí,
entonces
pero
no me saque la plata que este fulanito vale esto y esto.
Si
cuando Santa Fe dominaba el partido, Santa Fe necesitaba manito si el técnico para reforzar el medio campo y no permitirle a ese equipo que te fuera acorralando.
Si enfrentas al Chico y vas ganando 1-0, no te vas a meter atrás, ni Chico te va a rinconar en tu portería. Pero si enfrentas al Corinthians, a Flamengo...
Pero si lo hiciste durante 80 y pico de minutos.
Lo lógico es que te mete en tu portería.
80 y pico de minutos,
no
porque
importa,
siempre
mire,
lo último ayer, o al principio también pasa.
Ayer en la Champions, ganaba 1-0 el Paris Saint-Germain. Y en los últimos 7 minutos... el Bayern lo metió en una portería, minuto 87, una jugadota de Lucho Díaz por la izquierda, se la sirve a Karl, que le tiene que haber pegado de primera, la paró y ya cuando remató lo bloquearon. Minuto 94, llegó el gol de Harry Kane. Minuto 90, hubo un remate cruzado de Kimmich que salió desviado. Lo metió en una portería, ¿por qué? Porque estaba perdiendo, porque es un equipo que tiene poder, que tiene buenos jugadores. No me vengas a decir que ayer Corinthians se iba a quedar sin ninguna
qué mal ejemplo el que diste.
Después de perder el partido.
César, qué mal ejemplo.
No, los equipos
no aplica,
los
¿sabe
equipos
por qué?
No es que se metan atrás, los mete atrás el
César,
rival. Entiéndelo.
César, pero venga, qué mal ejemplo el que usted dio.
Porque, ¿le parece malo?
Sí, porque el
¿le parece malo? El le puse de ejemplo al Bayern Múnich.
No, porque
y al Paris Saint-Germán, al Paris Saint-Germán, el mejor
hablar,
del mundo,
hombre,
se metió atrás.
El que mejor hizo el partido y el que mejor hizo las cosas durante los 90 minutos ayer en Champions se llama Paris Saint-Germain. Y el que gana, venga, a ver,
¿quién fue el que hizo el mejor partido 90 minutos contra Corinthians? Santa Fe.
Por eso, pero el PSG ayer saca el resultado y Santa Fe no. Eso es lo que te estoy diciendo, César
porque
Augusto.
Porque Karl se demoró una fracción de segundo en rematar y no le pegó de primera. Y si no, ¿quién sabe qué gallo hubiera cantado?
No. Usted es el primero en decir que no hagamos polémica sobre cosas que no pasan. ¿Y eso no pasó?
De acuerdo.
Ayer,
sí,
el que mejor jugó se llevó el resultado. Eso es lo que uno le pide a los equipos colombianos cuando están enfrentando grandes rivales y están sacando resultados. Que se lo lleven, que si lo tienen faltando ya 2 minutos, hermano, hagan hasta lo imposible. Santa Fe no hizo hasta lo imposible ayer por ganar.
Sí,
entonces,
acuerdo, pero
el comentario
Steven,
de campo,
mentalidad.
El comentario de campo, mire que no está tan lejos de la realidad. Yo no sé si le dio miedo o no.
Si dominó todo el partido.
Pero
el otro
Santa
no llegaba,
Fe,
Steven.
Santa Fe en los últimos minutos del partido fue autodestructivo. Con jugadores y técnico, porque Scarpetta queda retratado, porque Rodallega no llega, con todo y que fue la figura del partido para Santa Fe. Y el técnico hace un cambio muy maluquito.
Por los cambios no perdió Santa
Perdóneme,
Fe.
Pero usted no me ha podido argumentar a qué entró un jugador.
A tener la pelota.
Y lo hizo.
A tirar a la mierda, como dijo ese
jugador. Tranquilo. No se ponga
pero así. Es que usted me saca la piedra.
No, pero no tampoco tanto. Venga, pero de verdad, ese jugador, César Augusto, dígame si ha tenido episodios donde él entre, tenga el balón y Santa Fe saque resultados. Jugador no ha pido con bola en Santa Fe.
Sí, pero es que tampoco era, no tenía que hacer nada extraordinario. Tener la pelota ahora, no me diga que por Zapata se perdió el partido. El partido se pierde.
Una tras otra.
Porque
todo
nadie
suma.
Marca el centro de Matiusinho, que es un jugador que es lateral derecho. Nadie lo marcó, le dieron todo el espacio del mundo. Al minuto 93, ¿cómo no vas a marcar un centro de costado cuando hay un tipo de 1.96 metido en el área, que es el zaguero central?
Por eso, es que todo suma, César. Todo suma.
Lo marca por delante. Hay que reconocerle a Scarpetta que reconoció el error.
Sí,
que dijo,
pues,
me equivoqué, cometí un error, y eso es de gallardía.
De acuerdo. Bueno, mire lo que dice Bernardo Núñez. Se jodieron los frijolitos verdes entre los dos.
No, porque es que ¿sabe qué pasa? Lo mejor de todo es que nosotros tenemos diferencias, pero somos amigos, como tiene que ser la humanidad y como tiene que ser el país. El hecho de que usted piense distinto al otro no quiere decir que sea enemigo del otro.
Jamás.
O que no pueda consultarlo o hablar con él o compartir.
Jamás.
Por favor, hay que hacerlo, porque por encima de todo tiene que estar la convivencia. Y eso es lo que procuramos en El Pulso. Nos damos madera, nos damos palo, nos tiramos dardos, pero nos abrazamos, somos amigos y almorzamos juntos. Robinson Velázquez desde Santa Rosa del Sur, en Bolívar. Óscar Peñalosa desde Usaquén. Carlos Verdugo desde Australia. Luis Orlando Montoya desde Dos Quebradas, Risaralda. José Ricardo Herrera desde Barranquilla. Y ya seguimos. Impresionante lo de Shakira.
Ah, no, eso es una maravilla.
Grabada en el Maracaná, la canción oficial de FIFA para el Campeonato Mundial 2026. Es la cuarta vez. Tengo a Waka Waka en el 2010, a La 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 en el 2014. ¿Y cuál fue la del 2006?
Hips Don't Lie, con Wyclef Jean.
Sí, señor.
Sí, claro.
Uy, esa fue la mejor de todas. Uy, eso, tremenda.
No, eso es una maravilla. Qué reina Shakira, por Dios, qué orgullo.
Tremendo
de
lo de Shakira, tremendo. Mire, Jorge Ceballos.
El 14, dice, César, un datico. El 14 de mayo sale la canción completa, porque este es un intro. Este es un pedacito que nos ha regalado la FIFA en la cuenta oficial de la FIFA. Y el de Shakira, por supuesto, está ese intro.
Qué maravilla. Muy bonita canción, una coreografía espectacular.
Genial.
Y Shakira inmensa, más grande que nunca. Don Jorge Ceballos dice, qué ingenuidad la de Santa Fe, buscando un segundo gol cuando jugaba su mejor partido. Pues por eso, Jorge, se iba a meter atrás. No se metió atrás, siguió buscando el gol.
Pero sí lo metieron atrás. Mire, mire lo que dice María Camila Rosso, que me parece súper interesante. Con la entrada de Luis Palacios se acabó la presión alta y toda opción ofensiva, porque lo hacía pésimo en marca y el equipo tuvo que recogerse a cubrirlo. Bien, María Camila, me parece interesante. Yo vi exactamente lo mismo. Bien.
Mire, Jorge Enrique Hurtado dice, nuestro colega, insisto en que Rodallega merece una oportunidad de la Selección Colombia. Jorge, cuando Dairo Moreno estaba en su esplendor batiendo el récord, que lo llevemos, lo llevaron, jugó 8 minutos. Cuando Morelos hace
poquito... ¿Y eso
es culpa
de Dairo? Pues el técnico le dio 8 minutos y lo llevó al otro partido a pasear.
No, pero es que el tema no es que porque entonces estoy haciendo goles hoy, me tienen que llevar a la selección cuando estamos a un mes del Campeonato del Mundo. Con Morelos sucedió lo mismo.
Pero Rodallega es un tipo de una categoría que tranquilamente podría ir a la selección.
Lo que yo siento con Rodallega es que la selección ha sido injusta toda la vida con él.
De acuerdo, absolutamente.
Porque no ahora no, ya no, para mí ya no. Pero hubo un momento donde Rodallega, con menos años, estaba jugando en Europa, en Turquía, en ligas donde era figura y se destacaba, y nunca lo llamaron.
Si a Rodallega lo llevaran a la Copa del Mundo, yo no pondría ningún pero, me alegraría, sería un acto de justicia, no de ahora, de toda la vida. Pero
no,
ahora,
es que nadie súmele, se opone a que lleven súmele a Rodallega, la vigencia, Rodallega, y súmele por la Dios vigencia. Santísimo. Pero es muy difícil que...
Oiga, a propósito de Santa Fe, César, qué videos tan maluquitos esos que salieron, que grabaran los hinchas de Corinthians, de sí. Algunos desadaptados de la barra local haciendo gestos racistas. De verdad, qué cosa tan, tan fea, no, tan maluca.
No, terrible, terrible. Bueno, América ganó, pero me dicen que no jugó bien, ¿es cierto?
¿Perdón? ¿Quién le dijo eso?
Le oí a un hincha de América esta mañana.
No, pero ¿qué hincha de América?
A un hincha reconocido.
No, en lo absoluto. América jugó un muy buen partido. América fue más que ese equipo peruano todo el tiempo. Ah, que no le ganó ni al Madrid ni al Bayern. No, es que no jugaba ni con el Madrid
Alianza
ni con el
Bayern.
Atlético,
había
que ganarle.
Pero no le diga ese equipo peruano, dígale Alianza Atlético para que
sobresalga. Pero no es despectivo, no es despectivo. Ahora, usted a veces es un equipo... No, lo que pasa es que usted es mal pensado. Ese es un equipo... César Augusto, de media tabla del Perú, y lo que hay que hacer con equipos de media tabla del Perú es ganarles y con contundencia. Jugó muy bien Murillo, me parece que fue el mejor jugador del partido. Jugó muy bien Tomás Ángel otra vez, le digo que ese muchacho anda súper bien. Y Murillo se le nota el hambre. Murillo estaba descartado. Hace mes y medio, Murillo, si se iba del América, nadie se iba a dar cuenta, le cuento.
Sí, porque como en la vida.
Porque
ayer
estaba perdidísimo.
Puede que hice mentira y al revés.
Ay, ya empezó. La gran figura del América, desequilibrante, hizo un muy buen
jugador.
Gol. Y Jan Fernández, que veníamos de criticarlo y con razón, ayer jugó un gran partido también, porque ese equipo tuvo dos muy claras y él intervino bien. Una de ellas es justamente la génesis del gol, del primer gol de América, que fue ese balón largo que le queda a Murillo para que venza al arquero de Alianza Atlético. América quedó muy bien parado porque César tiene 2 partidos de local ahorita, tiene 1 punto menos que el líder del grupo y si gana esos dos partidos quedará como primero. Ahora, hay que ganarlos, por supuesto, y uno de ellos es contra Tigre, pero tiene todo, digamos, para clasificarse a la siguiente ronda de la Suramericana.
Qué bueno, mire, Macará 8 puntos, América 7 jugando bien, ese equipo tiene cómo jugar bien, Tigre 5 puntos y Alianza Atlético, ese equipo tiene un punto. Es que usted lo dice con un desprecio.
No,
que la
pero
verdad es que me inquieta.
Usted me lee mucho el tonito y no, a veces el tonito no tiene nada que ver con lo que uno de verdad quiere decir.
En Copa Suramericana, la tabla de Millonarios que juega hoy está así.
Ahora, equipo malo sí es.
Sí, claro. Hoy equipo está malo sí es. Sao Paulo 7 puntos, O'Higgins 6, Millonarios 4, Boston River 0. Hoy tiene que ganar en Montevideo Millonarios para seguir con vida. Los ganadores de las boletas dobles de Avianca, el ganador para el partido entre Medellín Flamengo, Levis de León Guzmán, el ganador de las boletas, las dos boletas, entrada doble, para Junior Cerro Porteño, Ted Alberto Caballero Martínez. Y el Tolima hizo un partidazo, sobre todo en el segundo tiempo, Steven, yo no lo vi todo, pero ganó con suficiencia, ganó con categoría, ganó con calidad. Y eso demuestra que es un equipo que hoy está en una condición, yo diría que superior al resto de colombianos para la clasificación. Encabeza el grupo B con 7 puntos, Nacional 4, Universitario 4 y Coquimbo Unido 4.
No, jugó muy bien, casi no le presta el balón a Nacional de Montevideo. Ese 60% de posesión se traduce en 44 en zona rival, es decir, se fue a vivir de la mitad de la cancha hacia adelante el Tolima. Y hay una jugada espectacular, César Augusto, donde yo no me canso de contar la cantidad de pases, todos progresivos, o casi todos progresivos, del Deportes Tolima buscando el arco rival. La verdad, está muy bien trabajado ese equipo, y con mucho jugador desechado, con mucho jugador que parecía que no iba a despegar, de Nacional, de América, de no sé dónde, y la verdad es que el entrenador está haciendo un gran trabajo.
Pero tiene
muy
buena
bien,
nómina.
Muy bien.
Ese es un equipo que ha utilizado las ventanas de contratación no para revolver y barajar de nuevo, sino para ir armando el equipo de manera concreta.
Pero no está entre las cinco. No está entre las cinco mejores nóminas de este país, el Tolima.
Para mí la primera es la de Nacional, la segunda es la del Junior y la tercera es la de Millonarios que lo eliminaron.
Y luego si quiere súmele América y luego si quiere súmele Santa Fe.
No,
y...
Cali. No, pero
bueno,
Santa
Cali,
Fe.
Cali.
No, está por ahí al nivel de Santa Fe. Está
no,
ahí en esa,
no, Santa
en esa
Fe
línea.
Tiene, Santa Fe tiene mucho más.
No, pero Tolima también tiene buena nómina.
No,
ayer,
no.
Oiga, yo lo que no había visto hace mucho tiempo es que un árbitro pitara dos penaltis seguidos. El que bota tatá y le pegó como los perros a ese penalti, le pegó muy mal. Pero el que cobra el chino, impresionante, bueno.
Sí, señor. Ahora, queda muy bien parado el Deportes Tolima. César, yo creo que va a seguir vivo en la Copa Libertadores. Y hoy, como usted lo decía, lo de Boston River, pues esperemos que Millonarios pueda sacar casta, le pueda ganar. Es a las 5 de la tarde este partido. Millonarios, de llegar a ganar, haría los mismos puntos, ahora con un partido más, que Sao Paulo, es decir, 7 puntos, y quedaría súper vivo. Tiene que cuadrar caja Millonarios con este Boston River. Y pendientes de lo que pase pues con Sao Paulo y con O'Higgins, que también tienen su partido hoy a la misma hora.
Formaciones de los equipos que juegan hoy. Millonarios, ya dimos la tabla. Con Novoa está suspendido, es para la Liga, y ya la Liga se acabó. Le tocará pagar por allá después del Mundial. Sarabia, Ginás, Arias y Valencia, Mateo García, Sebastián del Castillo y Ureña, McAllister, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. Vuelve con 4. Ahora sí, a Bustos le tocará demostrar, y a Millonarios, al grupo, que no se acabó el semestre y que no están fracasados todavía, y hoy es el momento de poner la primera piedra. Y el Medellín, que es tercero del grupo A, Flamengo tiene 7, Estudiantes de La Plata 5, Medellín 4 y Cusco 0. Iría con Chaus en la portería, Leiser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño, Fabra, Haaland, Loboa, Didier Moreno, Alexis Serna, va reforzadito ahí en el medio, Johnny González, Francisco Chaverra y Fedrizeski. Y el Junior de Barranquilla, que es colero en el grupo F, Sporting Cristal tiene 6, Palmeiras 5, Cerro 4, Junior 1, va con Silveira en la portería, Guerrero, Rivera, Monzón y Suárez, Juan David Ríos, que está en buen momento, Jesús Rivas, que ha sido clave, Joel Canchimbo, que es un buen extremo, Guillermo Paiva, que la volvió a meter, Kevin Pérez y Luis Fernando Muriel, que lleva 11 goles, va como titular. Le cuento que Muriel está en otro ritmo, Steven.
Ojalá, ojalá. Y una buena noticia para Medellín es el empate entre Cusco y Estudiantes ayer, 1-1. Con eso Medellín, por ejemplo, César Augusto, si llegase a
terminar, Colombia vuelve a Tulón, al llamado anteriormente Tulón, el 2 de junio contra Arabia, luego China, Congo y Túnez, selección sub-20 de
¿Es
Colombia.
¿Es el Esperanzas?
El de Esperanzas de Tulón, ya. Sí señor, el ramalo que se llama ahora. Bueno. A todos gracias, don Steven, lo espero pronto.
Sí señor.
Y nos vemos mañana, chao, chao. Gracias.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.